Bienvenidos, ¿cómo están todos? Bien, bien. Y gracias por su paciencia mientras estamos ajustando a nuestro live streaming y todo. Pero estamos en la cuarta semana de nuestra serie Frecuencia. Sintonízate, escucha a Dios. Y pues estamos aprendiendo a oír la voz de Dios y ese es nuestro objetivo. Queremos escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Queremos escuchar, ¿cuántas personas quieren escuchar la voz de Dios? Y entonces estamos aprendiendo a oír la voz de Dios y queremos escuchar la voz de Dios cuando se trata de tomar decisiones importantes, cómo lidiar con las situaciones que enfrentamos en la vida, en nuestra familia, ¿verdad? Y necesitamos la dirección de Dios, necesitamos su sabiduría, queremos asegurarnos de que estamos siguiendo las voces correctas y haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y no queremos perdernos nada que Dios quiera decir. Y yo quiero saber lo que me está diciendo, ¿ustedes? Y pues no sé de ti, pero odio cuando no sé lo que alguien está tratando de decirme. O estoy confundido y siento que tengo que adivinar lo que es y como si estuviera aventando un dado o algo. Él dijo esto. Él dijo aquello. Se supone que debo hacer esto. Se supone que debo hacer aquello. Ay, no sé. ¿Verdad? Y queremos escuchar, queremos saber, queremos reconocer la voz de Dios. Y pues necesitamos saber, escuchar la voz de Dios porque nos habla todo el tiempo. Dios está hablándonos todo el tiempo. Su voz es como las frecuencias de radio o un señal Wi-Fi que está transmitiendo todo el tiempo y en todas partes. Nuestro reto está en sintonizar su frecuencia, el canal correcto. Es nuestro reto. Y durante esta serie aprendimos que somos ovejas, ¿recuerdas? Y las ovejas oyen la voz de Dios, ¿verdad? Y pues aprendemos que somos un amigo de Dios. Ese es el tipo de relación que tenemos con Él. Él nos considera su amigo. Y los amigos se comunican, ¿verdad? Y pues aprendimos que somos un receptor. Y que los receptores deben ser capaces de sintonizarse a la frecuencia correcta. ¿Recuerdas? Y aprendimos a identificar y confirmar que lo que Dios nos dice es realmente Dios y no nuestros propios pensamientos o el diablo o el chile podrido que nos comimos antes de irnos a la cama, ¿verdad? Y hoy va a ser un mensaje muy, muy práctico. Y cuando yo era estudiante de teología, había un par de conceptos que aprendimos que identifican cómo Dios le habla a su pueblo y cómo revela su voluntad. Y pues esos dos conceptos o categorías se pueden describir como, por ejemplo, como la voluntad general de Dios y también la voluntad específica de Dios. Y pues en realidad puedes referirte a estos dos conceptos como la voz de Dios y la voz general de Dios y la voz específica de Dios. Y pues aquí está la cosa. Todos queremos escuchar la voz específica de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿Sí? ¿Uno? ¿Dos? Y pues queremos conocer la voluntad específica de Dios para nuestra vida. Y para conocer su voluntad específica para nuestra vida, Él tiene que hablar y decirnos lo que es. En otras palabras, cuando estamos viendo tal vez en cambiar de trabajo o comprando una casa nueva o una decisión importante como matrimonio, familia, a qué iglesia asistir, si o no debemos asistir a esta universidad o esa universidad o algo específico como eso, necesitamos una palabra específica de Dios y queremos escuchar una palabra específica de Dios, ¿verdad? ¿Ustedes? ¿Están conmigo? Y yo creo que Dios quiere hablar palabras específicas para nosotros. Y eso es lo que me preocupa. Muchos de nosotros estamos tratando de escuchar palabras específicas de Dios en diferentes momentos en nuestras vidas sin el hábito de escuchar las palabras generales de Dios todos los días. Hey, Ari, me olvidó para decirte que ese micrófono necesita apagarlo mientras el canal 17. Pero la voluntad general de Dios o su voz general es algo que aprendimos la semana pasada, que sucede a medida que desarrollamos una relación íntima con Él. El tiempo es su palabra y tiempo en la oración es saber lo que la palabra de Dios dice. Sabiendo lo que desea para sus hijos, sabiendo lo que dice su palabra sobre tantas áreas de nuestra vida, como qué tipo de esposo nos dice la palabra que debemos ser, las promesas que nos pertenece, la autoridad que tenemos como creyentes, ¿verdad? Y las cosas que ha dicho, él ha dicho claramente en su palabra que deberían definir nuestro carácter, conducta y tantas otras áreas de nuestra vida. Esa es la cosa, la voz general de Dios. Y pues Dios nos habla generalmente de muchas cosas que ya han sido reveladas en su palabra y por su carácter. Y cuando pasamos tiempo con Él a diario, Él nos muestra. Si simplemente registramos nuestra entrada o checamos en Dios cada 4, 5, 6 meses más o menos, o solo cuando nos enfrentamos a una gran decisión y queremos que Dios nos diga algo específico sobre esa parte de nuestra vida, pero no estamos acostumbrados a cómo Él habla y no estamos en el hábito de reunirnos con Dios y escuchar de Él de manera regular, yo creo que es mucho más difícil escuchar esas palabras específicas de Dios cuando ni siquiera sabemos oír o reconocer las palabras generales de Dios. ¿Están siguiéndome? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Y pues, así que eso es sobre lo que quiero hablar contigo esta mañana. Y pues, este mensaje va a ser muy, muy práctico, como dije. Y el título del mensaje de esta mañana es Valora su voz. Valora su voz. Y pues aquí está la cosa. Si valoramos algo, hacemos el tiempo para ello, ¿verdad? Si valoramos algo, hacemos tiempo para ello. ¿Sí o no? Y pues si te pregunto, ¿valoras la voz de Dios? ¿Valoras escuchar de Dios? Todos diríamos, sí, ¿verdad? Pero entonces si te pregunto, ¿cuánto tiempo en tu horario diario has asignado a escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo? Muchos de nosotros estaríamos avergonzados por la respuesta a esa pregunta porque estamos tan ocupados. Estoy seguro de que todos tenemos buenas intenciones, pero es como, ay, todo el tiempo esperamos que tengamos tiempo para hacerlo, pero la mayoría de las veces nunca sucede. Así que este mensaje va a ser muy práctico. Y pues tengo 4 puntos que quiero darte hoy, 4 pasos prácticos para escuchar la voz específica de Dios para nuestra vida. Y aquí está el número uno. Haz una cita. Si deseas escuchar a Dios, haz una cita con Dios. Veamos Éxodo capítulo 19, versículo 10 a 11. Dice la Escritura, allí en Éxodo 19, dice, después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara, eso es importante, prepara el pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que lavan sus ropas, asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Observa lo que está haciendo aquí en este pasaje de las Escrituras. Él está haciendo una cita para reunirse con el pueblo. El tercer día. Si nos fijamos en el versículo 19, mira, Éxodo 19:19, dice la palabra, a medida que el sonido del cuerno de carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Con una voz. Eso es lo que sucedió. Dios dijo, hey, yo quiero hablar con la gente. Noten que él no dijo, ah, ve a buscar a todos para que puedan hablarles. Y él no dijo eso. No era como lo hacemos en casa cuando es hora de cenar. Oh, es hora de comer. Ven aquí, todos. ¿Qué dijo él? Él dijo, oye, prepara el pueblo y deja que se preparen para escuchar la palabra del Señor. ¿Verdad? Y él respondió, escucha, voy a hacer una declaración muy importante. Necesitas escribir esto. Dios llega a una atmósfera preparada, a un ambiente preparado. Ustedes están aquí esta mañana. Porque cuando miras a través de la Biblia, en los momentos en que la gente tuvo encuentros con Dios, si estudias esas diferentes experiencias, hubo una preparación antes de que ese encuentro ocurriera en la mayoría de los ejemplos que vemos en las Escrituras. Dios llega a un ambiente preparado. ¿Están siguiéndome? Y piensa en eso por un momento. Piensa en lo mucho que nos preparamos aquí en Árbol de Vida para encontrarnos con Dios los fines de semana, para escuchar a Dios los domingos y los miércoles. Y pues piensa en lo que pasaría si vinieras un fin de semana y nadie te saludara cuando entraste, no hubo nadie en la bienvenida y fuiste a dejar a tus hijos en una de las clases y no había maestros en las clases, las luces ni siquiera estaban prendidos. Y cuando entraste en el santuario, no había instrumentos, no había ningún equipo de alabanza preparándose, no había mujeres que te ayudaran a encontrar un lugar para sentarte, no había boletines. Y yo estaba aquí en la iglesia, pero no me estaba preparando para predicar y no preparé notas ni un sermón. Y luego preguntaste qué estaba pasando. Y mi respuesta fue, ay, bueno, decidimos que vamos a dejar que el Espíritu Santo se haga cargo del servicio hoy, vamos a dejar que nos guíe. Y lamentablemente, hay muchas iglesias que no ponen mucho esfuerzo, atención y preparación en los servicios de fin de semana. Y su excusa para la preparación pobre es, bueno, estamos esperando al Espíritu Santo. Él está a cargo de nuestros servicios, solo vamos a fluir con lo que quiera hacer. ¿Están conmigo? Y por lo tanto, básicamente culpan su falta de preparación en el Espíritu Santo. Y permítame decirles que el Espíritu Santo, mira, no es desorganizado. El Espíritu Santo les puede decir el martes lo que quiere hacer el domingo. Él hace eso conmigo todo el tiempo. Y sin embargo, todavía podemos permitir que el Espíritu Santo se mueva como Él quiere moverse en nuestros servicios del fin de semana, tan pronto como Él llegue. Y podemos preparar y tener todo listo y Él puede moverse y hacer algo diferente. Si Él quiere, lo hacemos cada semana. Él tiene la libertad de hacer algo diferente si quiere. Pero tiene que haber alguna preparación de tu parte si vas a escuchar a Dios. Si quieres escuchar a Dios, prepárate para escuchar a Dios. Y pues la manera número uno de escuchar a Dios es hacer una cita. Haz una cita. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Tenemos que hacer una cita. Aquí está la cosa. Si no haces una cita con Dios, te lo perderás. Te perderá tu cita. Que suena un poco extraño diciéndolo que de esa manera, pero es cierto. Te lo pedirás. Ay, bueno, pastor, ¿cómo puedes pedir la cita si no lo haces? Exactamente, ese es mi punto. ¿Están conmigo? Si no haces una cita para conocerlo, te lo vas a perder ese tiempo con él. Aquí está lo loco de eso. Fijamos citas todo el tiempo. Y algunas de esas citas son con personas que ni siquiera nos caen bien. Y sin embargo, la mayoría de la gente ni siquiera puede encontrar el tiempo para fijar una cita con Dios. La persona más importante con la que podríamos encontrarnos y no tenemos tiempo. Amén, ouch. Está muy quedado aquí, en ese convento. Pero ahora, déjame decirte cómo hacer una cita. Te dije que esto va a ser muy práctico, ¿verdad? Muy práctico. Mira, tienes que destinar una hora y un lugar. Es la misma manera en la que estableces citas en tu iPhone, tu Android o tu calendario, como sea que lo hagas. Establece un tiempo para verte con las personas y estableces un lugar para reunirte con la persona, ¿verdad? Lo hacemos. Eso es lo que quiero que hagas. Esta semana yo quiero que establezcas un tiempo y un lugar. ¿Puedes hacerlo? ¿Sí? ¿Quién va a hacerlo esta semana? Una cita, haz una cita con Dios esta semana. Y algunos de ustedes podrían estar preguntándose, bueno, Pastor Jeff, yo he oído que el mejor momento para reunirse con Dios es como a las 5 de la mañana y yo no puedo. Bueno, eso podría ser el mejor momento para algunas personas, pero no todo el mundo está en su mejor momento a las 5 de la mañana. Y yo he visto a algunos de ustedes a las 5 de la mañana. Y la mayoría de nosotros somos como Frankenstein. A las 5 de la mañana, tratando de encontrar el baño en la oscuridad, ¿verdad? Aquí está como elegir un tiempo. Escoges el momento en que estás en tu mejor momento. En otras palabras, cuando estás alerta después de tu café, cuando sea, pero cuando estés en tu mejor momento, ¿me entiendes? Algunas personas están en su mejor momento en la mañana. Si eres alguien mañanero, si ese eres tú, entonces hazlo por la mañana. Algunas personas que conozco se encuentran con Dios en su almuerzo. Van a tomar su almuerzo, tal vez sentarse en su coche, tal vez sentarse afuera de algún lugar privado, donde quiera que sea. Y van a comer al almuerzo y lleven su Biblia con ellos a trabajo. Y después de que coman, todavía tienen algunos minutos adicionales. Así que solo pasen ese tiempo con el Señor. Todos nosotros podemos hacerlo. Y algunas personas tienen hijos pequeños y es difícil hacer algo cuando los niños requieren toda su atención. Así que puede que tengan que hacer tiempo después de llevarlos a todos a la cama después la tercera nalgada. ¿Verdad? Si tienes hijos, sabes lo que estoy hablando. Si te levantas una vez más, te voy a dar una nalgada. Y como tres veces. O puede que incluso tengas que encerrarlos en una de esas jaulas para animales. No sé. Eso funciona también. Pero ese podría ser el mejor momento para ti, después de que estén en la cama. Ahora puedo encontrarme con Dios. Pues esta semana esta es tu tarea, establecer un tiempo y establecer un lugar. Encuentras un lugar, puede ser que tengas que salir de la casa, no sé, o puede ser que tengas una habitación en la casa donde podrías hacerlo. Pero hazlo, lo más importante es que están haciéndolo. Yo conozco gente que se reúne con Dios en Starbucks o en algún otro lugar de café. Solo se ponen sus audífonos, ponen su música de adoración, tienen su Biblia y ellos están ahí 30 minutos, lo que sea. Incluso conozco a un tipo que se reúne con Dios en McDonald's, como todas las mañanas en Texas. Él es como el cliente del mes, cada mes, McDonald's. Él tiene, pero ¿sabes qué? Él tiene pilas de diarios o devocionales, diarios en los que él escribe, donde escribe lo que Dios le dice, pilas de diarios por 30 años, 30 años de reunión con Dios. Él solo va a McDonald's y ahí es donde se encuentra con Dios. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Establece una hora y un lugar y lo que sea cómodo para ti. Pero no, si no se fija una cita, si no se establece un tiempo y un lugar, así, porque así es como se establece una cita con alguien, ¿verdad? Y si no fijas una cita, te perderás a Dios. No vas a hacer tiempo con Dios, no vas a hacerlo. Y Dios quiere hablar contigo. Así que ese es el número uno. Aquí está el número dos, Mantente quieto y adora. Mantente quieto y adora. Número dos. Y aquí está el reto. El estar quietos es muy, muy difícil para nosotros, ¿verdad? Especialmente Gaby. Es un reto. Quédate quieto y adora. Déjame leerte unas cuantas escrituras. Mira lo que dice el libro de Salmos. Salmos, capítulo 40, versículo 10. Salmos 46, capítulo 46, versículo 10. Dice la palabra: estad quietos y conoced que soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Éxodo 14, 13. Éxodo 14, 13. Pero Moisés les dijo: no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. ¿Están conmigo? Otras traducciones dicen: vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. ¿Cómo? Quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Veamos segundo de Crónicos, capítulo 20. Segundo de Crónicos, capítulo 20. Y pues hay tres ejércitos que han rodeado a Judá y Jerusalén. Tres ejércitos los han rodeado y quieren conquistarlos. Versículo 17. Y pues, ¿cómo te gustaría escuchar esta palabra de Dios? Mira, no necesitan pelear en esta batalla. Tomen sus puestos y estén, ¿qué? Quietos y vean la salvación del Señor. Él va a rescatarte. ¿Está conmigo? ¿Cómo? Estén quietos. Y pues veamos el versículo 21. Aquí está hablando del rey. De Segundo Crónicas, capítulo 20, versículo 21 a 24. Vamos a leerlo. Después de consultar con el pueblo, está hablando del rey, designó a algunos que cantaron al Señor y a algunos que le alabaron en vestiduras santas, conforme salían delante del ejército. Wow, así que pusieron a los cantantes en la fila de adelante, ante los soldados, los cantantes ante que los soldados, y ellos estaban cantando. Miren lo que dice: den gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Versículo 22, cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, mira esto, el Señor puso emboscadas contra las amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados, porque los amonitas y los moabitas se levantaron contra los habitantes del monte Seir, destruyéndolos completamente. Y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, se pusieron a destruirse unos a otros. Ellos se mataron unos a otros. Y mira lo que dice el versículo 24. Cuando Judá llegó a la torre, Atalaya, del desierto, miraron hacia la multitud y solo vieron cadáveres tendidos por tierra. Ninguno había escapado. Wow. ¿Cómo? Estén quietos, adoran. Esa es una buena manera de ganar una guerra, ¿no? Solo dile a tus músicos: oigan, ustedes salen primero. Solo cantan y adoran a Dios y Dios se encargará de todo. Esas buenas noticias. Escúcheme, cada uno de nosotros pelea batallas. Quizás estás peleando una batalla en tu salud, en tu matrimonio, tu familia, tus finanzas, tu trabajo, no sé. Pero aquí está lo que Dios te dice: quédate quieto y adora y vean la salvación del Señor. Amén. ¿Qué acabamos de leer? Está quietos y conoce que soy el Señor. Es posible que a veces no sepamos que Él es Dios en nuestra situación porque no nos quedamos quietos. Es posible. Y antes de que puedas conocerlo, saberlo, tienes que estar quieto y empieza a adorar. Y permíteme decirles cómo lo hago personalmente. A mí mi esposa lo hace de manera diferente y todo el mundo va a hacerlo de manera diferente. Y pues a mi esposa le gusta tocar su música de adoración de su iPhone, iPad, y a ella le encanta la música de adoración de como hace 20 años con Ron Conole, Darlene Check y diferentes artistas. Así es como le encanta adorar. Ella tiene sus canciones. Me gusta preguntarle al Señor cada mañana, Señor, ¿qué canción te gustaría que cante para ti hoy? Y pues el Señor traerá una canción de adoración a mi mente y yo cantaré esa canción y le cantaré y la tocaré a veces con mi guitarra, o pondré esa canción en mi iPhone, mi bocina Bluetooth o en mi carro y pongo esa canción una y otra vez todo el día. Estoy adorando a mi Señor. ¿Está conmigo? Y hay veces en que estoy cantando en voz alta y otras veces estoy cantando esa canción en el interior, en mi corazón, ¿verdad? Y yo no sé qué sea más cómodo para ti, pero yo tengo que decirle a Luis todo el tiempo, por favor, canta con tu voz interior. Porque cuando él canta, los bebés lloran, los animales aúllan y no es un sonido bonito, es horrible. No, estoy bromeando. Pero ya sé, con mi voz interior o canta en voz alta, solo me dejo adorar a Dios. Hago ese tiempo. Es increíble cómo puede que cante una de las alabanzas más nuevas que descargué de iTunes, o algo que cantemos aquí, o a veces una canción que me encanta de hace 20 años. Pero esa canción me permite entrar en la presencia del Señor. Me ayuda a oír su voz, incluso me trae la victoria, al menos en mi corazón, hasta que llegue la manifestación. ¿Verdad? Así que comienzo a adorar a Dios. Y si tengo que usar audífonos y usar mi voz interior cantando mi corazón, voy a adorar a Dios donde quiera que esté, cualquier lugar que sea para mí. Voy a adorar. Miren lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos 13, versículo 2. Hechos 13, versículo 2. Cierto día, mientras estos hombres, ¿qué? Adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, ¿qué hizo él? Dijo, y yo quiero que notes que mientras ellos estaban adorando, el Espíritu Santo habló. Y les dio dirección, y puedes leer el resto de la historia. Él les dio dirección, les dijo qué hacer mientras ellos estaban adorando, ¿verdad? Así que es tan importante estar quieto y adorar, porque la victoria, porque está ahí, va a venir. Dios dijo que va a rescatarnos. Vean el día de su salvación. Y número 3. Ora y lee, ora y lee. Muy práctico, yo sé, pero ¿cuántas personas están haciéndolo? ¿Cuántas personas están poniendo en práctica las cosas prácticas? Ora y lee, ora y lee. Lo que te he estado diciendo esta mañana es una estructura muy práctica, un plan, un sistema para que puedas implementar esas cosas en tu vida y posicionarte para escuchar a Dios. Es una estructura, yo sé. Y sé que a algunas personas simplemente no les gustan las estructuras. Solo quieren hacer lo que quieren hacer cuando quieren hacerlo. Pero esa es una estructura que va a funcionar para todos. Aunque se puede ajustar un poco, puedes hacer las cosas un poco diferentes con ella. Pero ora y lee, ora y lee. Toma algún tiempo para orar al Señor y leer su palabra. Marcos capítulo 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Eso es lo que dice. Levantándose muy de mañana. Mira, ahora ese es un tiempo específico. Una hora, una cita. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario. Ahí está el lugar, ¿verdad? Y allí oraba. Estamos hablando de orar y leer. Así que básicamente Jesús fijó una cita para reunirse con su Padre. Él fijó un tiempo y él fijó un lugar y él fue a orar. Veamos lo que hace David. En el libro de los Salmos, en los Salmos, capítulo 119 y versículo 147. Salmos 119 y versículo 147. Me levanto temprano. Ah, yo tengo una cita. Antes de que salga el sol, clamo en busca de ayuda. Él está hablando sobre la oración. Él está orando aquí. Y pongo mi esperanza en tus palabras, en lo que tú dices. Oración y la palabra de Dios. A oración y sus palabras, lo que Él dice. Y déjame que te diga por qué orar. Es muy fácil. Ora por lo que esté en tu corazón ese día. No tienes que orar por el presidente ese día, a menos que el presidente está en tu corazón. No, ni siquiera tienes que orar por árbol de vida ese día, a menos que árbol de vida esté en tu corazón. Pero ora por lo que esté en tu corazón. Ese día puede que recibas una llamada telefónica de uno de tus hijos sobre algo y eso es lo que está en tu corazón. Ese día puede que apenas hayas oído algo sobre tu trabajo y eso es lo que está en tu corazón. Solo ora por lo que está en tu corazón. Solo dile a Dios lo que está en tu corazón. ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? ¿Vas a hacerlo? Entonces necesitas leer la Biblia. Lee algo. Si no tienes una Biblia, nosotros podemos regalarte una Biblia. Acércate con Pastor Lalo y él puede ayudarte. Pero necesitas leer la Biblia, lee algo. Te he dicho que la pregunta número uno que me hacen como pastor es, pastor, ¿cómo oyes a Dios? Y eso es lo que estamos hablando durante esta serie. Y también la pregunta número uno que me hacen sobre la Biblia y sobre la lectura de la Biblia es, ¿dónde debo leer en la Biblia? Te voy a decir, pastor, ¿dónde debo leer en la Biblia? ¿Estás listos? Todo. En el interior de la Biblia. Ese es el mejor lugar que he encontrado para leer la Biblia. Ya he leído el exterior y tengo bien memorizada Santa Biblia. ¿Verdad? Lee algo. En cualquier parte del interior es bueno. Y se puede leer un proverbio al día. Hay 31 capítulos. Un mes si leo uno al día. Y creo que es bueno también leer un capítulo en el Antiguo Testamento y un capítulo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas personas pueden leer 3 capítulos por día? Proverbio, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. La mayoría de los planes de lectura de la Biblia están estructurados de esa manera, de hecho. Y hemos mencionado esto la semana pasada. Hay planes de lectura que se pueden descargar desde internet o incluso comprar en Sion o algún lugar donde se puede leer la Biblia en un año. I mean, no sé cuántas personas han seguido ese plan del año. Muchas probablemente, eso es lo que yo hago. Lee algo en alguna parte de la Biblia, lee los evangelios, lee el libro de Hechos, lee en alguna parte de la Biblia. Te lo prometo, Dios te hablará. Dios te hablará. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Y pues número cuatro, escucha y escribe. Escucha y escribe. Eso es muy importante, escuchar y escribir. Escuchar es lo más difícil que podemos hacer. Pero si aprendemos a hacerlo, escucharemos la voz de Dios. Podemos. Déjame decirte algunas cosas acerca de escuchar y escribir. Salmos 45, versículo 1. Salmos 45, versículo 1. Yo quiero leerte un par de traducciones diferentes para que puedas ver más claramente el significado de este versículo y entender lo que está diciendo aquí. Pero mira lo que dice, Salmos 45, 1. Mi mente se agita con palabras hermosas cuando le recito al rey mi poema. Mi lengua es como la pluma de un escritor talentoso. Escucho esto desde la traducción, el mensaje de la Biblia, se llama el mensaje. Esta traducción no está disponible en español, pero describe vívidamente ese proceso, me encanta. Mi corazón desborda sus orillas, derramando belleza y bondad. Lo derramo en un poema al rey, dando forma al río en palabras. Me encanta eso. En otras palabras, mi corazón parece desbordarse y lo mejor que puedo hacer es escribirlo en un poema a mi Señor, a mi Rey. Eso es lo que hago. Solo escribo lo que estoy oyendo. ¿Están conmigo? ¿Y sabes qué? Por cierto, tenemos 150 de esos poemas que David escribió a Dios, aquí mismo en la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Segunda de Crónicas, 28, 19. David habla de la construcción del templo y mira lo que dice. David le entregó todo a Salomón por escrito. ¿Cómo? Por escrito. Eso se escribió según las instrucciones que el Señor le dio a David para que entendiera todas y cada una de las especificaciones y detalles de los planos. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Cuando me encontraba con Dios, Dios me hablaría acerca de los detalles del templo y yo escribiría esas cosas. Y mientras escribe allí, escribiría, yo entendería lo que Dios estaba diciendo mientras yo estaba escribiendo. ¿Están conmigo? Claramente escuché mientras estaba escribiendo. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Habacuc, capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice. Y el Señor me respondió, ¿qué? Escribe la visión, escribe lo que Dios está diciendo y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. ¿Ustedes están aquí esta mañana? Escuche, ¿sabe? La mejor manera que conozco para aprender a oír la voz de Dios, honestamente, es escribir cuando te encuentras con Dios. Escribir cuando te encuentras con Dios. Déjame decirte cómo puedes empezar eso. Si estás nueva, si eres nueva en hacer esas cosas, déjame decirte qué puedes hacer. Escribe tus oraciones. En lugar de orar tus oraciones, escribe tus oraciones. Desarrolla un hábito. Señor, estoy preocupado por mi hija. ¿Sabes que ella parece ir por un camino diferente en la vida? Oro, Señor, para que traigas amigos a ella que la alentaron en el Señor. Ora para que los amigos que la están apartando de ti, para que los retires de su vida. Yo te ruego, Señor, que traerás a su recuerdo aquellos días que fue a la iglesia con nosotros como una familia y experimentó tu presencia. O lo que sea. ¿Están conmigo? Hazlo. Anótalo. Escribe tus oraciones. Y luego, después de eso, escribe lo que crees que sería la respuesta de Dios a tus oraciones. Bueno, ¿cómo sé si es Dios o no, pastor? No te preocupes por eso. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para tu hija? ¿Qué es lo que Dios, cómo va a contestar a Dios? Amo a tu hija. Quiero ver a tu hija volver. Responderé a tus oraciones. Escribe lo que crees que Dios va, cómo Dios va a responder. ¿Está conmigo? Hazlo. No es complicado. Hazlo. Porque si no lo hagas, no va a aprender cómo escuchar la voz de Dios. No va a estar acostumbrado a cómo suena su voz. Porque Él va a decir esas cosas a tu corazón. Solo escribe lo que crees que Dios está diciendo en respuesta a tus oraciones. Estoy dándote cosas prácticas para aprender cómo escuchar la voz de Dios. Aquí hay otra cosa que puedes escribir. Escribe lo que crees que Dios te está diciendo a través de la escritura que leíste ese día. Y digamos que lees uno de los proverbios y habló de cómo un hombre sabio busca consejo y cómo un hombre sabio retiene su lengua y cómo un hombre sabio aprende a controlar las palabras que él dice. Y así que escribes, creo que el Señor me está diciendo que debo buscar consejo en las decisiones a las que me enfrento y que debo aprender a hablar sabiduría en lugar de tonterías. Y ¿Están conmigo? ¿Van a hacerlo? ¿Estás seguro? ¿Prometes? Y ¿sabes qué? Y empiezas a escribir esas cosas. Y después de un tiempo te sorprenderás de lo rápido que reconoces la voz de Dios. Serán tan rápido, ni siquiera serás capaz de escribir tan rápido como Él está hablando. ¿Verdad? Es como, ay, espera Dios, espera. Y muchos de ustedes han tenido esta experiencia. Dios le está hablando tan rápido que ni siquiera pueden mantenerse al día con Él y ser capaces de escribir todo lo que Él les está diciendo. Será como Gaby hablando contigo. Espera. Lo siento, siempre estoy diciendo algo. Y luego, años a partir de ahora, tendrás volúmenes de diarios llenos de lo que Dios te está diciendo. Y no solo tendrás volúmenes de diarios de lo que has escrito, sino que mirarás atrás y verás cómo Dios dirigió tu vida. Cómo Dios te ayudó a tomar la decisión correcta cuando tenías que tomar esa decisión. Y mirarás hacia atrás y dirás, gracias Señor, gracias que yo estaba ahí para nuestra cita, gracias yo vine. Ajá. Gracias que hice una cita contigo. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primera de Samuel 3, 1, dice la escritura, el joven Samuel servía, ministraba al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Esa palabra escaseaba en este versículo no solamente significa que era raro, que era algo que no sucedía muy a menudo. También en el idioma original del Antiguo Testamento hebreo, esta palabra también significa que es muy valioso y precioso, como un diamante raro, una joya preciosa. En otras palabras, la palabra del Señor era valiosa, es valiosa, están conmigo. Y otra manera de decir esto era que la palabra del Señor era valorada. La gente valoraba escuchar la palabra del Señor. Y yo quiero preguntarte algo, ¿realmente valoras al escuchar la voz de Dios? Hay un pastor en los Estados Unidos que tiene una de las iglesias más grandes en el país. Su nombre es Bill Hybels. Su iglesia Willow Creek tiene alrededor de como 30,000 personas. Hey, Vanessa, vamos a preparar el video. Y él es un gran comunicador, es un autor y puedes encontrar muchos de sus libros en las librerías cristianas aquí en la ciudad. Un profesor, un maestro fantástico y predicador. Él es un experto en liderazgo y lidera una iglesia increíble. Pero él contó esta historia hace varios años acerca de cuando empezó su iglesia. Y esta historia siempre ha tocado mi corazón y es un gran ejemplo de lo que estamos hablando esta mañana. Y de hecho yo he encontrado esta historia en línea y la he traducido. Y yo quiero que escuches esta historia. Lo doblé en español para ti, así que eso no es un doblaje profesional. El que vas a oír es mi voz, casi profesional. Mira, espero que captures la importancia de lo que estamos hablando esta mañana. Si estás viéndonos en línea, no podrás verlo, sino solo escuchar la historia. Y me disculpo por no poder mostrarte el video, pero escucharás la historia. Va a estar buenísimo. Y pues el pastor Bill está compartiendo una historia sobre un hombre que conoció que no tenía tiempo para hacer lo que estamos hablando de hacer hoy. Y recordé esta historia mientras yo estaba preparando el mensaje y pensé, ay, usted tienes que oír esta historia, es poderosa. Pero mira esta historia y tienes que escuchar lo que pasó cuando este hombre hizo tiempo para escuchar la voz de Dios. Vanessa.
A través de los años he tratado de entrenar a personas en cómo pueden posicionarse a sí mismos para escuchar más claramente la voz de Dios. Y lo que comparto con ellos es algo que es muy práctico, pero a veces eso es lo que tienes que hacer. Yo recuerdo enseñar a mi congregación las bases de esto un día. Y después del servicio había un ejecutivo de publicidad joven, el cual se me acercó y me dijo: ¿En qué tipo de mundo vives en el cual puedes de verdad pasar tiempo conectándote con Dios diariamente y escuchándolo hablar de no? No vivo en ese tipo de mundo, no tengo tiempo para eso. Yo viajo a diario al centro de Chicago, salgo de mi casa a las 5:30 en la mañana, regreso a casa a las 6:30 de la tarde. No puedo hacer el tiempo para ese tipo de cosas en mi vida. Así que le dije a él: bueno, yo hago un espacio en mi vida para cualquier cosa que creo que tiene valor. Ahora no estoy tratando de comparar mi horario con el tuyo, solo estoy diciendo que yo he creado el tiempo para eso en mi vida y tú tienes que tomar una decisión en tu vida. Él se fue y pensé que tal vez jamás lo volvería a ver. Y muchos meses después él vino y me vio después del servicio y su rostro fue diferente. Él se vio un poco más centrado, más relajado, un poco menos estresado y él dijo: ¿Podría venir tú y tu esposa a cenar a la casa? Y le dije: bueno, tendría que revisarlo con la jefa, platicaré con ella y te aviso. Así que le regresé la llamada y le dije que sí podríamos ir. De hecho, vivían cerca de nuestra casa. Mi esposa y yo fuimos a su casa y mientras estábamos comiendo la botana, él me jaló de la manga y dijo: ven, ven, ven y ve algo que he querido mostrarte por mucho tiempo. Y pues no sabía qué iba a mostrarme, pero me llevó a una habitación que daba a su patio trasero y en el patio había una mecedora. Era una mecedora de alta calidad, muy cara. Y él dijo: ese día me dijiste que tal vez debería hacer tiempo para estar quieto ante Dios y leer su palabra y escuchar su voz. Él dijo: salí y compré una mecedora de calidad, una muy agradable, y me encantan las mecedoras. Y decidí que me gustaría hacer tiempo en la mañana y sentarme en esa mecedora porque tengo una vista increíble desde mi patio. Y pensé: tengo mi taza de café y voy a leer la palabra de Dios y ver qué pasa. Y dijo: he estado haciendo esto cada mañana desde que me diste este reto. Varios meses tarde tuve la oportunidad de hablar con él después del servicio del domingo y me dijo: ¿puedo hablar contigo en privado? Estoy pensando en dejar el negocio publicitario. Y yo sabía que había tenido mucho éxito en esa vocación y le dije: bueno, cuéntame sobre eso. Y él dijo: bueno, sabes que yo me siento en esa silla todos los días. Y como he estado buscando la palabra de Dios y escuchando su voz, su guía, solo decidí que algo de mayor valor que me gustaría hacer con las mejores horas de mi día. Soy bueno en la publicidad, pero Dios ha estado hablando conmigo y tal vez podría ayudarte a construir su iglesia. Y le dije: bueno, nadie está recibiendo un salario en esta iglesia. Todo el mundo es voluntario y no sabemos si la iglesia algún día vaya a tener éxito, así que no puedo prometer de nada. Y dijo: no te preocupes, me ha ido muy bien financieramente en el negocio de la publicidad. Mi cuenta de ahorros puede sostenerme por un tiempo. Y entonces le dije: ¿por qué no vuelves a esa mecedora y asegúrate de que esta es la voz de Dios? Porque no, yo no quiero ser responsable de tu vida y de tu familia. Varias semanas después regresó y dijo: renuncié a mi puesto en la empresa de publicidad. Estoy listo para venir a trabajar mañana por la mañana. Y le dije: ay, ¿de verdad? Y él se presentía la mañana siguiente y comenzó a trabajar como empleado no remunerado en nuestra iglesia. Y él era un miembro fantástico de nuestro personal. Y pues la iglesia fue finalmente capaz de pagarle como la iglesia seguía creciendo y capaz de apoyar financieramente a un personal. Y eventualmente él recibió un salario, un sueldo. Y yo recuerdo otra junta con él varios años después de que él vino a mi oficina y él dijo: necesito tener una conversación contigo. Yo creo que Dios me está diciendo que deje esta iglesia y que ayuda a un amigo mío a comenzar una iglesia en Colorado. Y le dije: ay, ¿de dónde me ha salido esto? Y él dijo: bueno, ya sabes, esa silla. Y todavía me siento en ella todas las mañanas. Mi amigo realmente tiene un corazón para comenzar esta iglesia en Colorado y él necesita ayuda. Y Dios ha estado hablándome y creo que se supone que debo volver a la vocación publicitaria y tal vez pueda ganar suficiente dinero para apoyar financieramente el inicio de esta iglesia. Y yo le dije: ¿en serio? ¿Y de verdad crees que Dios te está diciendo que hagas esto? Quizás deberías volver a esa silla por un tiempo y obtener la confirmación de este plan. Y así lo hizo, consiguió la confirmación y va tres semanas más tarde volvió y dijo, Dios lo confirmó, eso es lo que se supone que tengo que hacer. Y así en pocos meses él y su familia empacaron todas sus pertenencias y se mudaron a Colorado. Él consiguió un trabajo con una compañía de publicidad y él dio la mayor parte del dinero de su sueldo para ayudar a comenzar esta iglesia. Y se podría pensar que esta historia tiene un final feliz, pero fue solo unos pocos años después del comienzo de esa iglesia en Colorado que él estaba sentado en la misma silla un día tratando con la noticia de un informe del médico que dijo que el cáncer había invadido agresivamente su cuerpo y el pronóstico no era bueno. Así que trajo el informe de ese médico directamente a esa silla y él oró por ella y le pidió a Dios que hiciera un milagro, pues un milagro en su caso no iba a suceder. Así que terminó pidiendo a Dios que le diera un paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y Dios respondió esa oración y enfrentó una muerte muy difícil y dolorosa, armada con la fuerza que ganaba diariamente en esa silla. Pues llegó un día que su familia tuvo que sacarlo de esa silla y ponerlo en una cama de hospital, y pues fue un día muy duro. No estuvo en la cama del hospital por mucho tiempo y pues murió poco tiempo después. Y la familia me preguntó si podía volar a Colorado y si podía dirigir el funeral. Y dirigir el servicio fúnebre fue una cosa muy difícil para mí de hacer, porque él era un tipo fantástico, un amigo muy querido. Y después de que terminó el funeral, hablé con su esposa y le dije, ¿qué vas a hacer con esa silla? Y ella dijo, bueno, vamos a quedarnos con esa silla en la familia, porque Dios cambió la vida de mi marido en esa silla. En esa silla, Dios le habló a Tomás. En esa silla. Y ella continuó diciendo, nos gustaría pasar esa silla de una generación a la siguiente y la siguiente. Pues escucha, no, nunca subestimes lo que Dios puede hacer en una silla o en el asiento delantero de una camioneta. Algunos de los carpinteros que asisten a nuestra iglesia simplemente se encuentran con Dios y escuchan su voz en el asiento delantero de su camioneta. Algunas personas lo hacen subiéndose al autobús o al tren en camino al trabajo. Otras personas lo hacen en una cafetería. Pues no importa dónde necesariamente, lo que importa es que dediques el tiempo a estar quietos y a escuchar a Dios y estar abierto a lo que Él te diga.
Amén. Qué historia tan asombrosa, ¿verdad? Dios cambió la vida de Tomás en esa silla. Y increíble historia. No sé si lo notaste, pero no solo cambió la vida de Tomás, ese hombre, cambió la vida de sus hijos, a sus nietos, cambió toda su herencia, porque los años que aún tenía en esta tierra, fue capaz de usar esos años para el reino de Dios, para poder oír la voz de Dios y obedecer. Y escúcheme, Dios quiere hablar contigo, Dios quiere dirigir tu vida, pero tienes que darle la oportunidad. Y por favor, dale la oportunidad, ¿verdad? Y esta semana, fija una cita, ora sobre ello, establece un tiempo y un lugar, mantente quieto en adoración, ora y lea la palabra de Dios y luego escucha y escribe lo que el Espíritu Santo está hablándote. ¿Pueden hacerlo? ¿Sí? Pónganse a sus pies. Inclina la cabeza, cierra los ojos. Aleluya. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo esta mañana? ¿Sabes qué? Realmente creo que sabemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de esta serie. Y está diciendo literalmente lo mismo a todos nosotros. ¿Cuánto valores mi voz? ¿Cuánto valores mi voz? Si realmente valores, si realmente valores escucharme, ¿me das algo de tu tiempo? ¿Me das algo de tu tiempo? Dios quiere hablar. Y la pregunta es, ¿queremos oír? ¿Haremos algún tiempo para escuchar al Señor? Esa es la pregunta. Y les estoy pidiendo a ustedes, a todas las personas aquí, les estoy pidiendo que hagan este compromiso. Y por favor, no se sienten mal si han hecho un compromiso como este antes y no lo siguieron. No te sientes mal. Y puedes hacerlo de nuevo. Puedes hacer ese compromiso de nuevo con Dios. Haz una cita. Y sabes que si estás siguiendo las cosas que hemos platicado esta mañana, las cosas básicas, las cosas prácticas, y pueden seguir con esas cosas, ¿sabes qué? Yo te prometo, vas a escuchar de Dios, vas a saber que es Dios que está hablándote, y no el diablo, no tus propias tus propios pensamientos, la familia, lo que sea, el diablo, quién sabe. Y pues vas a saber y reconocer la voz de Dios si estás siguiendo esos pasos diariamente. Porque sabes que pues hay gente que siempre está pidiéndome o preguntándome, o no, pidiéndome para decirles, sabes que dime algo, pastor, ¿qué es lo que Dios quiere decirme? Odio eso, honestamente. Me puedes pedir, no va a rechazarte. Pero sabes que tú puedes saber si diariamente estás desarrollando ese hábito. Orar, leer, escribir, estar quietos y adorar.